se creía que hoy el presidente Mujica iba a anunciar algunas medidas complementarias en materia de seguridad, ¿no?
Sí, estaba previsto que aparentemente hoy iba a anunciarlas en cadena nacional. Hoy el propio Mujica aclaró en otra radio que al final el anuncio de las medidas de seguridad se va a hacer mañana, lo va a hacer el Gabinete de Seguridad, y lo que va a hacer hoy es como una especie de reflexión sobre la convivencia pacífica, el respeto a la vida y la no violencia. Uh-huh. Eso es hoy a las 20 en cadena nacional. Pero mañana no sé muy bien los detalles todavía, pero aparentemente sería el Gabinete de Seguridad el encargado de anunciar las medidas.
Y no Mujica, ¿no?
No en principio Mujica.
La figura de Mujica. Mm. Igual algo se había conocido, ¿no? Por ejemplo, que se iban a tomar medidas en materia de medios de comunicación y seguridad.
Claro, ¿no? Sí. O sea, es un paquete, eso se anunció la semana pasada, o por lo menos le transmitió el gobierno al Frente Amplio, que iba a ser un paquete que iba a incluir medidas en materia de, o vinculadas a los medios de comunicación, medidas legislativas, resoluciones del Poder Ejecutivo. Yo creo que todo es un poco en tono de debate, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir, bueno, saco esta medida y se implementa ya. Creo que la idea es un poco proponer algunas cosas al debate público. Sí, me parece que es un tono así, ¿no? Es una cuestión de imposición, por ahora, por lo menos. Y bueno, un capítulo tiene que ver con los medios de comunicación y quería hacer algunos comentarios. Bien. En función de eso. Igual quería hacer un apuntecito previo. Uh-huh. Que tiene que ver un poco con, hablando del tratamiento de la información, ¿no? Respecto a al tratamiento de la información sobre el enfrentamiento en Paraguay entre policías y campesinos, donde murieron tanto policías como campesinos. Y bueno, Diego, comentabas en la tanda el hecho de la poca repercusión en términos comparativos, ¿no?, que tuvo esta noticia. Si la comparamos con otras muertes en otros países, quizás.
No, yo decía un muerto en Francia en una circunstancia singular
vale más que un muerto en otro país.
Sí, a pesar de esa máxima de la proximidad en la noticia, ¿no? Cuanto más próxima la noticia, más importante, ¿no? Uno tiene que estar lo que pasa acá, después lo que pasa en Argentina, Brasil, y después tiene que pensar, bueno, lo que pasa en Paraguay, ¿no?, que es parte del Mercosur, pero eso seguro que no corre.
Claro, sí, y hay un aspecto que tiene que ver con eso. Y después, en realidad, yo quería comentar un poco el uso de los términos, ¿no? Porque en general vi en muchos diarios una cuestión, diarios locales, ¿no?, nacionales, de decir, bueno, hubo muertos, ¿no? Esa fórmula como medio impersonal, ¿no?, de hubo muertos, como si no hubiera gente de las muertes, ¿no? En este caso era la policía, pero también eran los campesinos. Bueno, los campesinos alegan que hubo infiltrados, lo que fuera, pero se omite el agente de la acción. Y eso pasa mucho con la policía, cuando la policía mata, ¿no? Ya sea, en este caso fue campesinos, muchas veces pasa acá en Uruguay con los delincuentes. Cuando la policía los mata, no es la policía asesinó, en todo caso dio muerte o abatió, ¿no? Y es interesante porque, bueno, justamente no se usa la palabra asesinó, porque se entiende que la muerte que da la policía a otra persona es una muerte legal, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo se omite ese término asesinó, que tiene una carga muy fuerte, ¿no?, para nosotros? Y sí lo usamos en cuando un delincuente asesina a un empleado, por ejemplo, sí se utiliza.
Y porque el término asesinar es como decías vos, ¿no?, es contundente. Y a veces capaz que se toma en cuenta las circunstancias en que se dio esa muerte para ponerle asesinato o le dio muerte, ¿no?
Es que en realidad, claro, la policía como tiene la prerrogativa de hacer el uso de la fuerza, del poder, puede matar de una manera legal o puede matar de una manera ilegal, ¿no?, y cometer un asesinato.
Claro, y lo mismo pasa.
Sí, pero
sí.
Cuando es en defensa propia. Cuando la persona, claro, está en defensa propia, ocurre lo mismo, ¿no?
Claro, claro. Lo mismo pasa, sí, ahí va, justamente quería comentar el caso de que cuando ha pasado que comerciantes han matado delincuentes, es la misma fórmula, ¿no? Aunque no tengan el poder legal de matar, bueno, no es que la policía tenga el poder legal de matar o quiera matar, sino que simplemente se da, supuestamente se debería dar solamente en caso de enfrentamiento por defensa propia. Pero como a veces esa fórmula se aplica a todo, y hay veces en que hay comerciantes que no se justifica el extremo al que llevan la justicia por mano propia, y sin embargo se sigue usando esa fórmula, ¿no? Mm. Un apuntecito de uso de términos, ¿no?
Bien.
Y bueno, y volviendo un poco entonces a las medidas en materia de seguridad, Hago la salvedad de que en realidad todavía no se conocen oficialmente, ¿no? Yo lo que tengo es algunos comentarios de gente que tampoco ni siquiera las vio directamente, sino que se las contaron, ¿no? Entonces, haciendo esa salvedad, una de las cuestiones que me comentaban que se iba a alargar al debate es algo que ya hemos hablado en otras columnas, de cómo tratar los testimonios de las víctimas de un delito, ¿no? Que habitualmente se busca, hablamos un poco en una columna anterior, cómo se busca la instantaneidad, ¿no? El testimonio así inmediato de la víctima del delito, de un familiar de la víctima. Y bueno, lo que va a lanzar aparentemente el gobierno al debate es, bueno, cuestionarse un poco si corresponde difundir inmediatamente los testimonios de las víctimas de un delito, ¿no? Ya vuelvo a decir que no sé si en carácter de prohibición, no creo, por el tono en que va a tener todo, pero sí como una especie de recomendación a los medios, ¿no? Ayer fue que vi un Twitter de un dirigente del Partido Nacional ya preocupado por este anuncio. Bueno, nosotros sacamos una notita ayer en la diaria y estaba un poco preocupado porque se iba a limitar la libertad de expresión, o sea, ya marcó posición en ese sentido. Pero bueno, está esta medida, y después hay otra que tiene que ver, no es una medida directamente, sino es simplemente como una voluntad de cumplir más estrictamente el horario de protección al menor, que no sé si a ustedes les habrá pasado, si tienen hijos, pero pasa que uno a veces, o sea, no puede ni dejarlos mirar los informativos, o bueno, no quiere porque por la violencia extrema, ¿no? En algunos casos a la que se llega.
Totalmente, y que por lo general buena parte de los informativos está antes del horario de protección al menor.
Sí, claro. O sea, está antes, que el horario empieza a partir de 9:30 y habitualmente están antes. Bueno, ayer el Observador me ahorró un poco el trabajo porque sacó una nota muy buena de el INAU. El INAU está preocupado un poco por el tema del horario de protección al menor y el cumplimiento. Y aparentemente quiere promover un debate ético con los medios de comunicación sobre qué cosas se pueden pasar y qué cosas no. Y digo que me ahorró un poco el trabajo porque ellos hacen como una recopilación de la normativa vinculada al horario de protección al menor, que yo no tenía mucha idea de qué era lo que se prohíbe o lo que no se prohíbe. Pero bueno, es una, por medio de una resolución del directorio del INAU, que en aquel momento era el INAME, se establece que durante el horario de protección al menor no se podrán emitir escenas o imágenes de violencia extrema, pornografía, drogadicción o que exalten actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres. Y bueno, después dice que se entiende por pornografía, pero bueno, habla de ese concepto de, ¿no?, de violencia extrema.
A ver, el asesinato del empleado de La Pasiva, que se repitió una infinidad de veces, ingresa perfectamente en un caso de violencia extrema.
Claro,
es
claro.
Decir, ahí se violó por completo el horario de protección al menor.
Sí, 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 fue como un asesinato transmitido, ¿no?
Y no hubo ninguna repercusión, digo.
Sí,
no,
sí,
ningún
sí.
Llamado al orden, ni ninguna sanción, ni nada.
Igual claro. Eso tiene, a ver, más allá de recomendaciones de gobierno, capaz que el caso de la Cámara de Seguridad registrando un asesinato es como el más importante. El compromiso ético del responsable del medio, del responsable informativo, de no pasar eso, ¿no? Me parece. De sí, capaz que mostrar este, si querés mostrar este a los ladrones, lo que sea, pero no repetir una y otra vez esa.
No, como imagen, uso de bien, ¿no?, público, el hecho de mostrar, por ejemplo, a los ladrones para que sean identificados, se puede hacer, está muy bien, pero perfectamente podés omitir el momento de violencia, el momento de en cual se ejecuta una persona, ¿no?
Sí, a mí me consta que, porque me han comentado colegas que en algunos canales privados se está empezando a debatir a la interna un poco el tratamiento de la información policial en algunos canales, porque hay dos posturas en realidad. Digo, hay muchos trabajadores que hoy capaz que ponen la cara en los informativos que no están de acuerdo con el tratamiento que se está haciendo. Eso está bueno verlo porque hay veces en que uno piensa que son... todo el mundo piensa igual, ¿no? Ahí atrás, ¿no? Y después también se está debatiendo un código de, no sé si un código, porque no les gusta llamarlo código, en la APU se está promoviendo un debate ético, ¿no? Que no sé si terminarán un código o terminarán qué, en algunos principios.
La APU, la Asociación de Periodismo del Uruguay.
Sí, perdón, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Ahí se está debatiendo también en ese ámbito. Pero bueno, Y vinculado con esto de la filmación de la cámara al asesinato del empleado de la pasiva, otra de las medidas aparentemente sería prohibir la difusión de filmaciones tomadas por cámaras de seguridad.
¿Sería?
Sí, uh-huh. Aparentemente. O sea, prohibir. Sería como una recomendación de no pasar esas filmaciones. Ya digo, no sé todavía si es en carácter de prohibición y no lo creo. Debe ser una cuestión de recomendación, una cosa así, ¿no? De no pasar filmaciones de tomadas por cámaras de seguridad.
¿Y qué argumento maneja el medio para decir sí la paso?
¿Qué argumento maneja el medio?
Maneja el medio para decir, no, yo paso el asesinato. ¿Por qué? ¿Por qué pasa el medio el asesinato? ¿No? Es la pregunta que yo me hago también, ¿no? Para graficar el estado de violencia en que vivimos o la virulencia con la que se dio el atraco. No, yo nunca entendí muy bien por qué se pasaba esa parte de...
Y tienen todo monitoreando el rating permanentemente y debe haber dado rating porque se repitió.
¿Rating? ¿El argumento es rating? Yo no creo que sea argumento rating.
¿No?
No. O sea, obviamente, subyacentemente está el tema del rating, pero no solamente el rating.
Bueno, pero entonces, ¿cómo lo justificás si no usás el tema del rating? Es decir, vos como director informativo te dices, bueno, ¿cuál es el valor periodístico o... la función, vamos a decir, social de repetir una imagen de un atraco, de una rapiña, de una cámara de seguridad? Vestir la nota, ponele que te digan. ¿No?
O te dicen, ¿para qué contarla en palabras si tengo la imagen? En definitiva, la televisión se define por la imagen.
Claro, tiene un poder muy fuerte el hecho de tener, contar con una imagen de ese tipo, ¿no? Pero bueno, está vinculado al rating también, ¿no? O sea, ¿por qué se le da valor a eso? Porque vende, ¿no? Me parece a mí, o por lo menos esa es mi interpretación.
Por eso, pero nadie te lo va a decir de esa manera.
No, obviamente que no.
Entonces, ¿cuál es la justificación que usan? Porque nadie te va a decir, no, yo paso esto porque vende, punto, porque da rating. Ya está, porque pasar una cámara así... De la misma manera que vos subís a YouTube... En YouTube vos corroborás muchas cosas que también suceden en la televisión, ¿no?
Sí.
Y ves qué tipo de... Si es un video... me acuerdo cuando se mató el capitán aquel de la policía que Crónica lo filmó, ¿no?
Sí.
Bueno, ese video obviamente en YouTube no estuvo, ¿no? Pero la viralidad que adquirió ese video, porque YouTube... viola todo tipo de la viralidad que adquirió ese video fue impresionante. O sea, eso quiere decir que detrás había muchísimas personas que
no, está claro que siempre ganas hay, pero
claro, por eso
el compromiso del informativo va por otro lado, no por la viralidad. Uno tiende a pensar eso,
pero está bueno pensarlo para en uno mismo, ¿no? Uno le dicen, bueno, mirá, acá tengo el video de cuando mataron al empleado de la pasiva, ¿lo mira uno o no lo mira? No, está bueno hacerse esa pregunta. ¿Cuántos dicen que no lo miran?
No, pero
si lo tienen ahí, yo
no cuestiono a la gente que tenga ganas de mirarlo.
No, ya sé, volvemos a lo mismo. Claro. Vos cuestionás la responsabilidad de en este caso del periodista, uh-huh, de exhibir algo que sea simplemente por el rating, ¿no?
Claro,
porque ahí ya entra en rencilla con cierta ética periodista de que decir, bueno, hay prácticas periodísticas que no tienen que estar atadas simplemente al rating. Si no, obviamente puede pasar cualquier cosa.
Claro, sabiendo que va a salir sensibilidades, ¿no?
Sí. Ah, claro, sí, eso es lo que se está medio que discutiendo, comentaba a la interna de los canales. Y quería, sí, para cerrar un poco, hablar, hacer como una mención. No tiene en realidad directamente que ver con una prohibición a difundir filmaciones de cámaras de seguridad por los medios, pero es un fallo de la Justicia de La Plata de Argentina respecto a la instalación de cámaras de seguridad en las escuelas, que también es otro debate, ¿no? En este caso el fallo le da la razón a un defensor de oficio que argumentó que no correspondía instalar cámaras de seguridad en las escuelas y ordena sacar esas cámaras de seguridad. Y lo traje porque uno de los fundamentos, digamos, del fallo, capaz que tiene un poco de vinculación con el tema de la difusión de ese tipo de imágenes. Y dice, por ejemplo, que ordena, ¿no?, que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires debe destruir todo registro de fotografías e informaciones que de cualquier modo permitan la identificación de una persona menor de 18 años a quien se le atribuya la comisión de un delito, sea su almacenamiento en archivo digital como en soporte papel, pues la publicación de información de niños en conflicto con la ley penal conlleva su estigmatización y difamación, a la vez que dificulta la función educativa que para ellos debe asumir el proceso criminal. ¿No? Ese es uno de los fundamentos del fallo que me parece que tiene un poco que ver con este argumento de no pasar este tipo de filmaciones, en este caso referido solamente a los menores de edad.